¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo. Danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo. Tiempo y el silencio, y quiero mirarte. Voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable.
Hola a todas las personas que nos siguen en el Facebook Live del Semillero de Antropología y Medios. Bienvenidos una vez más, esto es miércoles 12 de agosto 2020, año particular, lo digo en todos los podcasts, en todas las transmisiones, este año ha sido bien particular para todo el mundo. Bienvenidos una vez más, si ustedes vieron el título de este podcast o hasta ahora se enteran de la existencia, vamos a hablar sobre la relación entre economía, ciencias sociales, antropología. Normalmente traemos estos programas que nos interesa mucho la interdisciplinaridad con otras disciplinas, con otras carreras, profesiones, porque nos podemos hablar, no deberíamos ser mundos tan distintos. Pero bueno, para eso pues tengo una de las estudiantes del semillero y es María Fernanda Gutiérrez. ¿Cómo está, María Fernanda?
Hola, Diego, y hola a todas las personas que se están conectando hoy a través del Facebook. Y pues nada, chévere estar aquí, chévere hablar de, pues como de interdisciplinarmente, como siempre lo hacemos.
Exacto, además obedecemos una escuela muy interdisciplinar, muy acorde a nuestra formación desde primeros semestres. María Fernanda cambió de escenario, pues está en un nuevo escenario.
Aquí renovando las energías del estudio.
Renovando los sitios en la cuarentena dentro de la casa. Muy bien, hay que ponerle el computador hacia otros lados para que dé otra perspectiva. Re bien, listo, bien. Arranquemos con esto, hagamos una mini introducción más o menos cómo funciona o qué es lo que queremos hablar hoy. Y pues nada, es economía, ciencias sociales, antropología. Usted, María Fernanda, obviamente usted ya es una profesional, usted es antropóloga y también tiene estudios en maestría, pero bueno, usted antes de pronto en primeros semestres o en este momento, ¿cómo pensaba la economía o cómo piensa la economía?
Pues digamos que uno inicialmente piensa la economía y la asocia mucho como como estas vainas frías y crudas de estadísticas, de números que muchas veces no están como al alcance, pues no sé, de los mortales que no entendemos, no nos llevamos muy bien con las matemáticas. Y pues yo creería que eso es como el primer acercamiento que uno puede empezar a tener como con los estudios de economía. Ya después en la carrera pues uno se va dando cuenta desde antropología que la economía y en particular la economía política ha tenido como un lugar súper clave en la construcción de todo el conocimiento antropológico. Entonces, pues nada, como que con economía como que lo asocio así muy, muy rápidamente al estudio como de las relaciones de producción. Ah, re marxista esto, pero sí. Pero sí, es como
bien, nos empezamos a relacionar.
Como nos empezamos a relacionar lo de producción, lo de todo lo material que hay en el mundo, pero que también no solo se reduce como a... al dinero y eso, sino que también tiene un montón de vainas culturales y simbólicas de por medio.
Genial, genial que haga ese apunte porque sí.
Ay, no puede ser. Diego se nos fue, creo que se nos trabó, pero sí, básicamente como que el programa de hoy es sobre pues economía y para eso les vamos a traer como un invitado muy especial. Que es, pues no sé, Diego, estamos perdiendo un poco, ¿te parece si introducimos ya a nuestro especial invitado?
Dale, bien, dale, bien. ¿Tienes el perfil? Yo acá tengo un perfil.
Sí, entonces pues para el día de hoy les traemos a Gregorio Gandini. Él es un economista con máster en la Universidad Javeriana y especialista en mercado de capitales de la Universidad del Rosario. Y también está muy de la línea de antropoces, por así decirlo, y pues tiene su propio podcast que se llama Gandini Análisis, Finanzas y Economía, donde se genera contenido sobre los principales conceptos de economía y finanzas enmarcado dentro del análisis de los mercados financieros y los principales hechos económicos en Colombia. Entonces, bienvenido, Gregorio.
Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá.
No, y muy chévere tenerlo por estos lados. Pues, como vimos, también tiene como su trayectoria ahí, como con los podcasts, con... intentar, no sé, como traducir el conocimiento, este tipo de escenarios, entonces pues no, muy chévere, muy muy chévere tenerlo acá. Y pues nada, como Diego introdujo al inicio, pues la idea de hoy es hablar un poco como sobre esa relación entre ciencias sociales y economía, y pues nada, a mí me gustaría iniciar por la pregunta que teníamos como al inicio, y es como, ¿cómo se da ese primer acercamiento desde los escenarios del estudiante de economía hacia las ciencias sociales? Este acercamiento, no sé, ¿es algo clave dentro de la carrera o quizás puede pasar a un segundo plano?
Sí, bueno, digamos que hay que analizar diferentes momentos del tiempo. Mucha de la percepción que tiene mucha gente es la que tú estabas diciendo, María Fernanda, y es, esto es estadística, econometría, cálculo, pues todo esto. Y es cierto, hay un componente numérico muy importante en la economía, pero hay que entender que es que tratamos de modelar mucho, como decía un profesor mío, modelamos lo inmodelable. Hay que tratar de dar algún tipo de ejercicio matemático para predecir, para calcular los impactos y demás cosas. Eso es por un lado, pero digamos que hay otra parte de la economía y es una de las que a mí me gusta. Yo también soy profesor, entonces me gusta mucho. Yo dicto más temas de mercado de capitales, que es como más mi enfoque, pero desde el análisis económico, y hay mucho de eso que a mí siempre me gusta rescatar, y es, desde la economía tenemos una conexión, pues, igual, la definición de economía es una ciencia social. Pues partiendo de ahí, vamos, de las herramientas que tiene la economía, pero si nosotros miramos desde la historia económica, es un inicio más filosófico que matemático, y luego va aumentando sus herramientas y encontrando diferentes caminos. Entonces, por ejemplo, hay diferentes escuelas en economía. Está la escuela austriaca, que es una escuela mucho más cualitativa, mucho más enfocada en otras cosas. Ahora, el nuevo movimiento, que es muy, muy interesante, que me llama muchísimo la atención, es todo, que fue el último Nobel, Behavioral Economics o Economía del Comportamiento. Entonces, rescatar mucho de ese comportamiento, de volver a pensar en términos de estos son personas, son individuos. No podemos modelar todo gigante en términos de modelos matemáticos, sino que también tenemos que incluir otras cosas. Entonces, digamos que son diferentes cambios que no va habiendo, pero desde el punto de vista de economía, lo primero que uno ve en principios de economía es el gráfico de oferta y demanda, que le pintan a uno, el de siempre, acá están los ejes, ese lo hemos visto todos. Pero mucho del enfoque que a mí me gusta dar y hacerle caer a la cuenta a las personas es que a veces uno se pierde tanto en los números, que se olvida que detrás de una línea de demanda o de una línea de oferta hay gente. hay personas, hay individuos, que está, hay hogares que están tomando decisiones, y ahí es donde la sociología, la antropología, todos los efectos culturales, la historia, genera también esos sesgos y esas formas de percibir el ejercicio. Inclusive, hablando en finanzas, que se percibe aún más alejado, no lo es. Cuando nosotros tomamos decisiones de inversión y vemos cómo es nuestra percepción de riesgos, si somos amantes o aversos, eso tiene mucho que ver con cómo nosotros como personas procesamos toda esa información que recibimos. Entonces, si se dan cuenta, todo está realmente interconectado. O sea, las matemáticas son solo una herramienta que nos permiten modelar, pero la pepa, pues, de todo, el core de todo este asunto, realmente está en términos de el individuo y la sociedad, si lo vemos así.
Bien, qué pena, Gregorio, preciso, me perdieron en un momento por mi conexión a internet, pero bueno, ahí escuchándoles, ya uniéndome a la conversación, creo que algo fundamental también de lo que Gregorio destaca es que la formación de todas estas carreras, ciencias sociales, economía, derecho, por ejemplo, todas comienzan con la filosofía. O sea, la filosofía, todas comienzan desde ahí, comienzan leyendo ese tipo de cosas que comenzaban a dar formación a esas disciplinas que ahora conocemos como disciplinas. Desde ahí es de donde comenzamos a rastrear como, bueno, nosotros lo estamos promocionando en redes sociales como la economía es una ciencia social. Pues uno diría, si uno se va a las bases, en cierta forma sí, pero esta es una pregunta para Gregorio. ¿Usted considera que la economía sería una ciencia social? De pronto hablando de la economía actual, de pronto si uno ve atrás, de pronto sí, de pronto no. ¿Usted cómo la ve actualmente?
Bueno, digamos que yo creo que la economía es una ciencia social. O sea, esa definición de economía es absolutamente clave porque al final del día, y lo que está pasando en este momento es que mucho del enfoque está volviendo es menos, o sea, la matemática sigue siendo una herramienta vital para la modelación, pero por ejemplo, nosotros tomamos decisiones que tienen increíbles impactos. María Fernanda hablaba de la política económica, adicionalmente a eso todas las decisiones que se toman de compra y venta en los mercados, hay decisiones económicas muy grandes, y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dos conceptos que a veces para los que no son economistas no son muy claros, uno habla de macro y micro, pero en realidad uno está hablando del componente grande de los mercados y de la economía y de los individuos. Entonces, cuando uno está mirando microeconomía, está mirando los individuos, pero uno no hace las dos cosas separadas. Uno, por ejemplo, si voy a tomar una decisión para ponernos en el tema de moda, entonces estamos en coronavirus, ¿qué han tenido que hacer los gobiernos? Subsidios. Y entonces, cuando yo voy a hacer un subsidio, digo, bueno, listo, necesito un subsidio. Ese subsidio puede tener unos impactos positivos y negativos en términos de qué, en términos de los incentivos. Entonces, cuando volvemos a hablar de incentivos, volvemos a hablar de las personas. Yo tengo que tomar decisiones, claro, numéricas, tengo que usar todo el tipo de elementos que pueda. Pero para mí, básicamente, la economía siempre ha sido una ciencia social. Lo que pasa es que hay diferentes aplicaciones que a veces no las vemos tan claras. Anoche, precisamente, yo hablaba con, tenía mis estudiantes, estaba con unos estudiantes de maestría, en la Javeriana, que les estaba dictando un curso de teoría financiera, y todo el curso se centró realmente en problemas de asimetría de información. Es uno de los temas que más me apasionan a mí en economía. Hice mi tesis mi tesis de pregrado la hice sobre ese enfoque, y es uno de los temas que me parece más se acerca a ciencia social, y es cómo las personas procesan las asimetrías de información, y es un tema que está en el centro de la economía desde 1960, sino antes, pero formalmente empezó más o menos en 1960. Entonces, no son temas viejos, y son temas que se siguen volviendo a tener una aproximación, reencauchando. Iba a decir, estaba buscando una palabra bonita para decir reencauchando, pero pues ya la dije. Entonces, volvemos a cogerlos. Por ejemplo, todos los problemas de asimetría de información lo hicieron en el 60, en el 70. Entonces lo hizo Akerlof, lo hizo Hayek, unos papers brutales, unas vainas buenísimas. Han vuelto desde el enfoque de economía del comportamiento, trayendo psicología, antropología, los sesgos, todo ese tipo de cosas que se hacen. Entonces, para mí, sigue siendo y siempre la he percibido como una ciencia social. no es algo, más la matemática no es un fin, es un medio. Entonces hay que a veces pareciera, depende, pero a veces pareciera que fuera el fin, no, es el medio. Es el medio para llegar a nuevos enfoques y a nuevas aproximaciones, porque pues de todas formas hay que sustentar, como es una ciencia social, hay que aplicar el método científico también, entonces hay que buscar formas de comprobar las hipótesis. Uy, Dios, me hicieron recordar como en mi primera clase de filosofía de las ciencias económicas. Todavía la tenía por allá flotando.
Pero al fin y al cabo, pues, esa economía se mueve entre gente, o sea, y la gente lo modifica, tiene símbolos sobre esas, sobre las monedas, y tiene representaciones sobre lo que es un bien. Bien, ahí está, creo que completamente de acuerdo con lo que dice Gregorio, y funciona muy bien. Mire, María Fernanda, para las personas que nos están viendo también más cercanas a ciencias sociales, antropología, si uno ve, por ejemplo, trabajos básicos como el de Marcel Mauss, el del don, por ejemplo, es muy así. ¿Usted se acuerda qué decía Marcel Mauss, más o menos, María Fernanda?
Pues, básicamente, es que esas son clases de tercer semestre, pero no, sí, o sea, digamos que lo que decía Marcel Mauss era como intentar entender cómo funcionaba estas relaciones de cambio e intercambio, pero en culturas diferentes como la occidental. Entonces, creo que fue en Polinesia, en Melanesia y también como también con indígenas americanos que se empezó a investigar como esta figura del regalo, que tiene un nombre diferente pero que no me acuerdo en ese momento, sí. Y pues era entender por qué la gente se sentía obligada a dar un regalo pero también cómo recibirlo. Sí, es como ese compromiso que se genera luego de que a uno le regalan algo. Entonces era entenderlo cómo se da en estas sociedades, como que los ataba a hacer esto y cómo ese intercambio de vainas que uno ve como meramente materiales y que pueden pasar a ser insignificantes, llegan a ser súper importantes como para el estatus social, para las jerarquías y para mantener como, sí, como ese estatus. Entonces eso es muy clave y pues me parece como muy importante lo que está diciendo Gregorio de cómo las matemáticas no son como solamente el fin de la economía, sino que también es, o sea, es el medio y también es entender que detrás de todo esto hay gente y que no funciona de la misma forma en todos los contextos.
Mira que lo que estás diciendo ahí, lo que ustedes están citando del regalo y demás, que yo obviamente nunca lo he leído, pero se amarra con un concepto que es vital en economía y es precio versus valor. Entonces, ese concepto, por ejemplo, si entiendo bien lo que estás diciendo, se amarra mucho más al valor que tiene, como un valor intrínseco que trae esa transacción. Pero eso se amarra muy bien a los ejercicios de precio y valor, porque eso está en el centro de todo. Por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de micro y todo, antes empieza a mirar o empieza a mirar el precio que tiene algo, inclusive en mercados uno entonces hace la valoración de una compañía contra el precio de la acción en el mercado. Ahí está el concepto de fondo, el valor versus el precio. Y cómo estos valores son subjetivos y tienen unas connotaciones diferentes en cada sociedad. A mí me acuerdo que un profesor el ejemplo más claro que me hicieron es el del vaso del agua. Entonces, si uno está en el desierto y se está ahogando y tienes un vaso de agua, te lo tomas y el valor que tiene ese vaso de agua es infinito. O sea, pues no infinito, pero es altísimo. Luego, te tomaste ese vaso de agua, todavía tienes sed, tienes un segundo vaso de agua, y empiezas a tomar, y empiezas a tomar, y así ya lo haces, y en el vaso número 15 de pronto ya no vale tanto, porque tu necesidad por ese vaso ya no es la misma. Entonces, es una subjetividad que va detrás del concepto de valor. Pero si yo pongo 15 botellas de agua, y todas las botellas de agua valen 2,000 pesos, el precio es el mismo. Que tú decidas comprarlo o no al final, va más asociado al valor. Entonces, digamos que esas conexiones son muy interesantes.
No, y ahora que tocas esto como de lo subjetivo ligado a estos conceptos súper grandes en economía, a mí me surge la pregunta de cómo ustedes pueden empezar, o sea, desde la economía para hacer estos estudios súper como grandes, macro, cómo se pueden empezar a lidiar con esas diferencias, no sé, culturales, de contexto, regionales, donde todo lo subjetivo, todo lo simbólico va afectando como, por así decirlo, el valor final. Por así.
No, no, es una pregunta súper válida, es una pregunta que está detrás de cuando uno hace política económica, es una de las grandes preguntas que están detrás, y es cómo logro que la política tenga el efecto deseado, pues. Yo tomo una decisión política, yo trabajé un tiempo en la superfinanciera y nosotros teníamos que hacer solo normas, pues obviamente para el mercado y para los bancos, pero también es el mismo cuento de cómo genero una norma de tal forma que se genere el incentivo benéfico y no el perverso que quiero que suceda. Y mucho de eso tiene que ver con las regiones. ¿Cómo toma uno eso en cuenta? Digamos que parte de eso, y ahí es donde sale la estadística, y es tratar de ver, yo no puedo llegar en términos macro a ver qué hace una persona en un pueblito en Antioquia, pero puedo empezar a mirar patrones. Entonces, mucho de lo que hacemos en economía es detectar esos patrones, y lo hacemos obviamente a través de la estadística, y esos patrones son, bueno, listo, si yo quiero tomar una medida de ayudar a los hogares con un subsidio de, no sé, quiero hacer un subsidio, y entonces quiero que los hogares, voy a hacer un subsidio para un servicio público. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, ¿ves? Tengo que empezar a tomar el problema y convertirlo en variables que yo pueda realmente enfocarme. Porque al principio, cuando lo dejamos en un término general, digamos que eso es a veces lo que riñe un poco, y es que si hablamos de efectos socioculturales, pues estamos hablando de una vaina inmensa. Entonces toca ir siempre, digamos que creo que el principal ejercicio que hacemos nosotros antes de cualquier cosa es darle un nombre concreto, pequeño al problema para que lo podamos atacar. Y es decir, bueno, quiero hacer un subsidio, o sea, creo que los hogares están teniendo problemas porque no pueden consumir y entonces la línea están cayendo por debajo de la línea de pobreza, entonces yo puedo empezar a decir, listo. Miramos entonces por regiones, ¿cuál tiene el peor problema? Entonces, digamos, no sé, Chocó. Yo cojo Chocó. Entonces, ya ven cómo voy cerrando el asunto. Estoy haciendo una aproximación más matemática al problema social que quiero atacar. ¿Qué empiezo a hacer yo? Como una especie de estadística, una aproximación de estadística discriminante. Entonces voy sacando variables, voy ta, 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 hasta que llego a la pregunta. Y si ustedes se dan cuenta, yo ya no me dedico mucho a hacer papers ni nada, pero la gente que está profundamente metida en la academia, haciendo papers, libros y demás, es gente que, yo estaba asustado pensando que mi gato iba a saltar enfrente, que qué vergüenza, pero ya sé que no hay problema, lo tengo aquí en la ventana, entonces.
No, acá hacemos también mascotas con todo esto.
Es pet friendly.
Exactamente.
Entonces lo que sucede al final del ejercicio es que uno empieza a usar como una aproximación discriminante y llegar a esas variables matemáticas. Entonces la gente que hace papers y hace todo esto, se sienta un resto de tiempo a mirar el mundo y ver cómo modelarlo y cómo poder llegar a esas respuestas. Pero las conclusiones salen de esta pregunta, de esta problemática, y es, listo, tengo este problema, ¿cómo lo modelo y cómo llego acá?
Y eso ahí es donde también lo que tú dices, entran todos estos estudios cualitativos. No quiere decir que un antropólogo no haga estudios cuanti, porque también se pueden hacer, pero ahí es donde todos los que estamos formados como antropólogos cualitativos, en ciencias sociales cualitativas, ahí es donde entran a mostrar esas particularidades de esas ciertas zonas, de pronto esas regiones ya no tan grandes, sino de esos pedacitos tan chiquitos.
Claro, por ejemplo, inclusive cuando uno está pensando en algo como lo que Diego y yo antes de que te conectaras estábamos hablando de todos los estudios y de todas las estadísticas que están saliendo alrededor del coronavirus en el mundo. Desde cómo estas medidas funcionan. Entonces, ¿funciona que nos encerremos? ¿Funciona que no nos encerremos? ¿Funciona usar la máscara? ¿Funciona no usarla? Entonces, hay un problema con todas esas estadísticas, y es que, y si se dan cuenta, pues es algo que hay un ruido inmenso, todo el mundo volea estadísticas para todo lado, y no son estadísticas ni siquiera inventadas, son estadísticas de gente seria que está haciendo unos trabajos, pero hay que verlas desde el filtro de la sociedad. Por ejemplo, entonces, alguien estaba hablando hoy de o han sonado que buenísimo lo que hace Suecia en términos de no tener, ¿cómo se dice?, cuarentenas, y entonces lo hizo así. Entonces uno dice, espérese un segundo, ¿es cierto esta estadística? Claro, es una buena estadística. Uy, ¿me están oyendo? Porque se me paró la cámara.
No, pero sí, te oímos.
Ah, bueno, ya. Entonces digamos, uno dice, bueno, listo, esta estadística tiene mucho sentido, veo el número, uy, me creí. Entonces luego, demos un paso atrás, ¿qué pasa con los comparables? Por ejemplo, ¿qué pasa con todos los países nórdicos? ¿Están en la misma? ¿Están diferentes? Si se dan cuenta, ¿y qué estoy haciendo? Una aproximación a través de la estadística, pero la estoy haciendo cualitativa. Estoy mirando países que sean referentes lógicos de comparar. Como alguna vez alguien dijo que me quedó en la cabeza, como, es que Cundinamarca no es Dinamarca. Entonces, el punto es ese. O sea, el punto es que todo este enfoque, que es lo que dices tú, Diego, todo este enfoque cualitativo es importante. Es importante cuando yo vea las cifras, cuando yo vea una lectura estadística. Si se dan cuenta, esto es pura estadística. Entonces, por ejemplo, mi mejor amigo vive en Nueva Zelanda y estábamos hablando de las diferencias allá y acá, obviamente. Pero me acabo de escribir y me dice, aparecieron dos casos, todos nos guardamos. Y ya. Entonces uno dice, no, pues Nueva Zelanda es una maravilla. Claro, pero es una isla así de chiquita. Toda Nueva Zelanda tiene la densidad de población de Bogotá. Entonces, estas cosas que son cualitativas y son características particulares de cada país, es lo que hace tan difícil, por ejemplo, hablando de esto, de ver qué tan relevantes o qué tan aplicables son ciertas estadísticas o ciertas aproximaciones. Si se dan cuenta, lo que ha pasado acá con política es que esto reventó antes de tener una sola cifra. Entonces, la aproximación ha sido más cualitativa e ir recolectando la información en el camino. Esto ha sido un choque brutal, porque normalmente cuando uno hace política económica, pues no normalmente, pero muchas veces hay una tonelada de información que tiene uno detrás para apoyarse y tratar de tomar las decisiones más informadas. Aquí, y no es solo Colombia, son todos los países del mundo han tenido que hacer prueba y error de muchas aproximaciones.
Sí. Y ahí estás ahí hablando como sobre las cifras del coronavirus y pues como de las medidas y todo eso, como siento que tocas un tema muy clave y es esto de pues de cómo muchas veces estas cifras como que se usan para sobreinterpretarse, o para acomodar como ciertos argumentos, ¿no? Entonces, no sé, estoy pensando en un argumento re X que es por lo menos decir, no sé, que el aborto, el 70% de las mujeres sufren de ansiedad después del aborto. Y sí, y como que a partir de usar como esta cifra o algo así, como que se empieza a manipular y se empieza a acomodar a intereses muy particulares que están mediados por muchas veces, no sé, relaciones de poder y así. Entonces, como que ahí me surge la pregunta de cómo, no sé, desde la economía o bueno, desde las ciencias sociales en general, cómo se puede empezar a lidiar con este tipo de situaciones, de donde, o sea, para que las cifras sean interpretadas, no sé, por así decirlo, correctamente y que no se vayan a otros escenarios.
Yo creo que hay dos cosas que son importantes ahí. Digamos que desde el punto de vista de la estadística, ni siquiera de la economía, sino de la estadística. Uno tiene que revisar estadísticamente qué tan significativo es el estudio, por ejemplo. Que usan como, no, el 70% de 100 personas. Pues eso no es nada si lo estamos comparando con el mundo. O sea, que la muestra sea significativa empieza por ahí. Y segundo, pues en ese caso, y como hay tanta información, es cruzar fuentes, ¿no? Empezar a mirar. Porque todas las fuentes, o sea, yo siempre he pensado que no existe la persona insesgada. Todos tenemos algún sesgo de alguna forma que lo traemos en nuestra forma de procesar la información. No estoy diciendo que un sesgo sea malo. Simplemente estoy diciendo, culturalmente tenemos un sesgo que es diferente. Inclusive, cuando uno habla de apetito de riesgo en inversiones, una de las cosas que no siempre se cumple, pero es una regla que más o menos uno empieza a notar, es entre más joven soy, más apetito al riesgo tengo, entre más viejo me voy volviendo, más averso soy. Entonces uno mira, por ejemplo, las aventuras que tuvieron los abuelos de uno cuando eran jovencitos y lo que sucede cuando tienen 80 años y es como, mi abuela era la dura del CDT, eso no había forma en que ella invirtiera en otra cosa que no fuera el CDT porque era lo más seguro, porque no sé qué. Entonces yo no importaba si yo llegaba con una presentación de PowerPoint a mostrarle otra opción, no. pero ella hizo unas cosas arriesgadísimas de inversiones con su dinero cuando era joven. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo acá son sesgos con los que nosotros interpretamos la información. Y esos sesgos, de todas formas, van a ser un sesgo de lectura que tengamos nosotros y un sesgo de cómo veamos los datos. Entonces, siempre es bueno, lo que yo siempre recomiendo es, primero, mirar que estadísticamente sea algo relevante que estén diciendo. Y segundo, mirar más fuentes. La ventaja ahora es que hay muchas fuentes, entonces uno por lo menos puede, de cierta manera, cruzar diferentes estudios y empezar a ver cuáles tienen más sentido, o más importante aún, qué dato más o menos se repite en todo.
Claro, claro. Pero digamos que muchas veces como que las personas no tienen como las herramientas suficientes para alcanzar a interpretar bien como esos datos. O sea, incluso hay gente que ni siquiera le enseñan bien como una tabla de distribuciones o sus clases de estadística en el colegio llegaron hasta ahí. Entonces, como que ahí siempre es un reto, ¿no?
Eso es un gran reto. Digamos que parte de lo que yo hago con el podcast, y yo escribo también en dinero. Entonces, parte de lo que yo hago con la columna y con el podcast es un lenguaje muy sencillo precisamente y tratar de explicar algunos contextos de esto y los conceptos de una forma más simple. Y yo he sido, digamos que he tenido la gran ventaja en muchos contextos que he estado, y en particular cuando enseño en posgrado, que sean no economistas y no financieros, o que pueden tener algunos conocimientos que hay que reforzar o algunas cosas, es ver cómo muchos de estos conceptos se pueden explicar de una forma sencilla sin usar un número. O con un ejemplo, pues, con el ejemplo usando 100 pesos para algo. Entonces, pues la idea también que yo he intentado es eso. Es un problema real. A veces los economistas hablan para economistas, los financieros hablamos para financieros. Todos nos hablamos entre nosotros en un lenguaje técnico inmenso, y supongo que le debe pasar a los antropólogos. Sí. Entonces, quedan los que están fuera de la conversación como... Entonces, es muy importante también buscar como esos lenguajes, ¿no? Como el manejo del lenguaje alrededor de todos estos conceptos es muy importante. Y como les decía ahorita y hablábamos, pues esto viene de la filosofía y de la historia y todo, ya ha pasado. Entonces, uno no necesita que la gente para entender el concepto tenga que replicar un modelo matemático, sino entender la lógica. Con mis amigos de la universidad nosotros decíamos el teorema de la lógica mundana, aplique el teorema de la lógica mundana, y es cuál es la lógica que usted ve. Claro, uno se entrena y uno sabe la matemática y empieza a buscar la lógica detrás de las ecuaciones, pero más allá de eso todo partió de una pregunta lógica, y esa pregunta no fue pararme un día a decir, si tomo una distribución de Poisson, no, o sea, esa es una herramienta para llegar a la respuesta. La pregunta probablemente fue, ¿cómo logro yo mejorar la calidad de vida de hogares del Chocó? Volviendo al tema que estábamos hablando, desde un punto de vista de política, entonces, listo, y entonces ahí uno empieza a decir, no, es que los subsidios pueden hacer esto, o pueden hacer esto malo, o pueden hacer esto bueno, no es que todo tiene diferentes formas de verlo, pero muchos de los conceptos que uno habla, hay que realmente, sí es un problema el lenguaje y son esfuerzos importantes. En especial porque, pues, digamos que de economía habla todo el mundo. Y cuando la economía está bien o está mal, todo el mundo le habla, entonces en el noticiero, y hay muchas cosas muchos conceptos que se quedan metidos y están mal. Uh-huh. Que son del común. Entonces, no, a mí, por ejemplo, me preguntan del dólar como cada tercer día. Entonces, es como... Y explicar los conceptos a mí me parece muy chévere, pues, porque también me gusta enseñar. Y me parece que es clave el lenguaje. Partir del lenguaje es importante. Y ahí tocas un punto que es absolutamente vital. No solo en economía, creo que en cualquier carrera, y es el lenguaje. O sea, ¿ustedes han intentado hablar con un ingeniero de sistemas? A mí hay unos que me han puesto a llorar. Entonces, no es por decirle nada a los ingenieros de sistemas, pero los ingenieros en particular tienen un lenguaje difícil, que por lo menos para mí, es como, entonces a mí me toca decirle, oiga, venga, bájele el, o sea, inclusive a veces dentro de los mismos economistas, con enfoques diferentes, nos perdemos.
Muy cierto, muy cierto. El lenguaje es esencial y creo que tu proyecto de podcast, igual que este podcast de Antropovoces, tienden a eso, a tener que tener, porque nos hemos dado cuenta, es una reflexión de que la academia se volvió tan complicada que ya nadie la entiende y nos entendemos entre nosotros. Y tú mismo lo has dicho, entre economistas de diferentes enfoques, a veces no se entienden. En antropología, completamente nos pasa muchas veces. En ciencias sociales, eso es muy, muy básico. Y pues el conocimiento es sobre las personas, y las personas son las que necesitan saber eso, y no estarles hablando en fórmulas, modelos, teorías, porque eso a todos nos pasa. Pero a lo que yo quiero también ir con un poquito con esto es... La ciencia social como tal, y creo que hablo por todas en general, historia, sociología, antropología, todas en general, siempre tienen como una tendencia a mejorar la situación del mundo, de las personas. No quiero ser muy idealista, pero muchos sí quieren salvar al mundo. No es el caso de todos, pero sí es como algo que un propósito que uno tiene como científico social, de mejorar las situaciones. Tal vez no salvar el mundo, pero sí mejorar las situaciones de desigualdad en muchas aristas del ser humano. Hablamos de lo económico, hablamos de la etnicidad, hablamos de la raza, de muchas aristas del ser humano. Pregunta acá es, yo tampoco es que sepa mucho economía, sé más o menos unas que otras cositas, pero... ¿La economía cómo se posiciona ahí? ¿La economía cómo se podría relacionar con las ciencias sociales en ese sentido? No sé si la economía tenga de pronto un sentido así de hagamos que todo el mundo sea feliz, pues obviamente eso no va a pasar, pero pues no sé, ¿hay algún un proceso reflexivo dentro de la economía, dentro de la academia de pronto? ¿Cómo ves tú eso, Gregorio?
Indudablemente, o sea, yo creo que sí, digamos que en economía hablamos del bienestar social, es una... O sea, hay funciones de utilidad, pero realmente hablamos de bienestar. Y eso es una de las fuerzas, por ejemplo, el desarrollo económico. Es una línea de la economía que va y busca ese tipo de bienestar. Y yo siento que pues todos los economistas, digamos que cuando uno mira la definición de economía, que es una ciencia social que se encarga de la optimización de los recursos limitados de la economía, todos siempre estamos pensando en términos de optimizar esos recursos, pero ¿optimizar qué? El beneficio relacionado al uso de esos recursos. Entonces, todos los economistas, todos tenemos en nuestra cabeza un chip de optimización. ¿Cómo lo enfocamos? Es diferente, pero todos estamos pensando en eso. Y cuando uno sale, y son cosas impresionantes, pues son cosas como que uno, yo llego y reviso, por ejemplo, si tengo 20 mil pesos en el bolsillo, por ejemplo, y digo, bueno, con estos 20 mil pesos puedo almorzar esta cosa, o puedo ir y almorzar esto y luego comprar esto porque este almuerzo es más barato. Mi cerebro funciona de esa forma. Y funciona de esa forma porque en economía me entrené para pensar en términos así. Entonces, nosotros en economía nos enfocamos, claro, sí buscamos el bienestar, el de la sociedad, el de todo. Es una de las herramientas que en el fondo de la ideología de la economía está implícita. Y, por ejemplo, lo miramos en diferentes contextos. Es el desarrollo económico, cómo mejorar, digamos que es cómo mejorar la condición de todo el mundo en la economía. Si uno piensa en eso, es cómo tomar estos recursos que son finitos, estos recursos escasos, es el término real, recursos escasos, y cómo hacer lo mejor, lo máximo que pueda con esos recursos escasos. Pero el objetivo real, al final del día, es mejorar la calidad de vida. Digamos que todos estamos siempre pensando en términos en la economía. Digamos que con lo que uno más se relaciona es con política económica. Uh-huh. Mucha política económica va buscando precisamente eso. Entonces, algunas cosas son cómo lograr que los que más tienen no abusen de los otros, cómo redistribuir la riqueza, cómo buscar nuevas formas de calidad de vida, todo eso de desarrollo económico, acceso a la educación, reducir los niveles de analfabetismo, la pobreza. Todo eso y todo lo que tiene que ver con economía laboral, trabajo, todo eso es realmente enfocado en eso al final del día.
Y creo que ahí tocas un tema que se conjugan con los ingenieros y pueden hablar en los mismos términos, y es lo de la optimización. El ingeniero siempre piensa en optimizar procesos, optimizar mecánica.
Sí, claro, la matemática es la misma, usamos la misma matemática con enfoques diferentes, la herramienta es la misma, que se llama optimización dinámica.
Ah, bueno.
Entonces, sí, claro, esa es, por ejemplo, que es el ejemplo que más me gusta dar de cómo optimizar, de cómo funciona eso en la vida real. Es, ustedes se han parado en una estación de Transmilenio y han dicho, pero ¿por qué se demora tanto en llegar esto? ¿Por qué pasan todos los otros, excepto el B14 que quiero coger o el que sea? Ajá. Entonces, todas esas rutas de buses, por ejemplo, lo hacen unos ingenieros durísimos y organizan esa optimización dinámica porque dice, tengo un número limitado de buses, tengo una velocidad que debo mantener entre las vías, entonces, ¿cuánto debería ser la frecuencia de las rutas? Ese es un ejercicio clásico, clásico que hacen para entender que eso está en nuestra vida. O sea, digamos que es parte de lo que hacemos porque todos los recursos son escasos. Ajá. El tiempo, el dinero, todos los recursos que uno tiene a mano son escasos en realidad. Aunque, por ejemplo, el tiempo parezca que uno tiene mucho, también es un recurso escaso y hay que optimizarlo. La economía toma toda esa herramienta y la lleva a ese punto, a buscar realmente el beneficio de la sociedad.
Bueno, muy bien, muy bien. Creo que no se nos va acabando el tiempo, pero sí dijimos que iba a ser cortico, pero igual, no importa. Creo que estamos hablando bastante bien y estamos saliendo de muchas dudas, o por lo menos dudas creo que desde las ciencias sociales, desde la antropología, le podría causar sobre la economía. Yo tengo una última cosa y es de pronto una pregunta sobre, listo, la economía como una ciencia que mira modelos económicos, que mira modelos de ciertas culturas, de ciertas poblaciones, en donde se mueven de ciertas formas como, no sé, intercambiando collares, como en el potlatch, en el caso de Malinowski con en antropología, por ejemplo, o en el de Marcel Mauss, que estábamos hablando hace un momento con María Fernanda. Pero, ¿cómo hacemos acá? Y esto de pronto puede ser una pregunta controversial, o una pregunta que puede dar a más tiempo.
Puede
ser
que me linchen otros economistas.
es sobre el capitalismo mismo, como un modelo, sí, casi que es de todo el mundo, que toca casi todo el mundo. Y pues claramente desde ciencias sociales eso se ha criticado un montón. Si habláramos de un capitalismo pues ideal, creo que no habrían las desigualdades que hubieran. Pero ustedes como economistas, como personas que estudian todo un sistema, ¿cómo pueden ver el capitalismo? O sea, ustedes, y también uniéndolo con la anterior pregunta, hay economistas que me imagino se meten mucho en el capitalismo y utilizan toda esa información que tiene para manejarse muy bien. Dentro de esas diferencias de que generan el capitalismo, así como habrá otros economistas también que pueden ser un poco más, que piensan en bienestar. En la antropología pasa, o sea, hay antropólogos que están trabajando actualmente en una petrolera, por eso no pasa nada, yo lo haría, no tendría ningún problema, pero pues hay unos que sí, hay otros que no, prefieren unos caminos diferentes. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve eso de pronto el capitalismo como esa cosa que nos abarca a todos, que genera tantas indiferencias y que desde una ciencia se pueda manipular, se pueda tratar mejor? De pronto las ciencias sociales ahí pueden...
Listo, esto es una discusión en el centro de la economía, esto es un cisma económico. Por ejemplo, está Piketty, que es mucho más socialista, y muchos otros que son más de corte capitalista, pero el punto es, para mí, ¿no? Yo solo puedo hablar desde mi punto de vista personal.
Claro.
El punto es, uno tiene que referirse a la historia y tiene que mirar qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado. Los modelos de planeación central fueron pésimamente aplicados en la Unión Soviética y eso llevó realmente a un problema económico gigante. En China tiene una aplicación eficiente porque tiene unas combinaciones de capitalismo y socialismo. Entonces, eso por ahí. El capitalismo ha tenido problemas sociales todos. Desde que iniciamos, o sea, pensando en capitalismo salvaje, siempre piensa uno, entonces revolución industrial en Inglaterra, los niños trabajando, y todo esto ha ido... Entonces, para mí no es que exista una respuesta que uno diga, es uno o es el otro. Yo pienso que son elementos de ambas cosas que son importantes. Y esa siempre ha sido mi postura, que es más como de centro, no es como de irme a ninguno de los extremos. Creo que es importante que exista el esquema de incentivos del capitalismo. El esquema de incentivos es un esquema donde los empresarios se incentivan a trabajar, ¿sí? Pero eso tiene que estar pensado en términos de entender que los mercados no son perfectos, que es uno de los, de los pilares centrales del capitalismo. Es el las fuerzas de mercado, la mano invisible, Adam Smith, va a solucionar todo. Eso no pasa, por lo menos desde mi punto de vista. Hay contextos en los cuales el gobierno debe intervenir. Entonces aquí hablamos, fíjense que no solo estamos hablando de socialismo capitalismo. Aquí hablamos de dos diferencias clásicas de los economistas, los clásicos y los keynesianos. Los clásicos y neoclásicos y keynesianos y neo-keynesianos, los clásicos opinan el mercado solo se regula, la mano invisible, dicho muy simple, ¿no? Ahí obviamente esto tiene cualquier cantidad de cosas por detrás. Y los keynesianos dicen el gobierno tiene que intervenir en todo, el Estado tiene que meter la mano porque el mercado es imperfecto. Para mí siempre el asunto ha sido es un punto medio. Hay que dejar mercados que sean eficientes, que funcionen, pero también hay que dejar y entender en qué puntos el Estado debe intervenir. Uno de los puntos, por ejemplo, es, que yo siempre lo he pensado, salud y educación. Son dos puntos en los que pueden haber, si el gobierno no interviniera en eso, pueden haber realmente problemas de distribución. Esos son necesidades básicas de la sociedad. Entonces, el gobierno existe, el Estado existe para suplir ese tipo de necesidades. Es como, pues, tenga un ejército privado, pues, ¿no? O cosas como en ese punto, digamos que acá hay unas discusiones filosóficas. Pero el punto para mí es, el esquema de incentivos que genera el capitalismo es bueno. ¿En términos de qué? Del drive, del impulso de los empresarios, de los trabajadores, de los emprendedores. Uno quiere emprender en un contexto donde si uno entre más emprende y más exitoso sea, pues más gana, está bien. Es que una persona gane no quiere decir que eso sea automáticamente malo. Pero también hay otras partes del contexto detrás donde hay que ver cómo esto beneficia a la sociedad como un todo. Que es ahí donde siempre ha habido como el choque. Entonces yo siempre he pensado que estoy como en la mitad del ejercicio, porque creo que hay que tener un pedacito, por ejemplo, estos keynesianos de intervención estatal, y otro poquito de estos clásicos del drive. En términos de hablar de capitalismo, hay ahora nuevas ideas alrededor del capitalismo. Lo que pasa es que todo el mundo tiende a pensar en el capitalismo salvaje, pero hay capitalismos de corte social. Y hay socialismos con enfoques de capitalismo. Entonces ya ahora, ya no es como hablar en la Guerra Fría, que hasta la misma política estaba sustentada con dos modelos económicos de los dos bloques. Ahora lo que tenemos es unas amalgamas. En Europa se ven unos modelos interesantes. Por ejemplo, Francia. Francia es un modelo mucho más socialista, pero tiene una connotación capitalista por detrás. Entonces son como, ahora lo que yo siento y que me parece que es el punto, es encontrar qué combinación de los factores de ambas cosas están bien. Históricamente mirar uno, bueno, dónde se generan ineficiencias. Por ejemplo, si yo tengo un Estado que provee a todo, uno de los problemas que puedo generar son altísimos niveles de corrupción. Y eso pasó en toda la Unión Soviética. Eso ha pasado en China en algunos contextos. Si tengo un Estado completo, ¿eso implica privatizar todo? No necesariamente. Pueden haber negocios que no le interesen a nadie. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los medios de transporte masivos funcionan con subvenciones de los, uh-huh, de los gobiernos, porque son financieramente insostenibles.
Sí.
Yo hablaba con uno de mis amigos que es doctor en economía en París. Él trabaja. Él estaba en la Sorbona y se salió a trabajar, a hacer estos modelos que hablamos de todas estas optimizaciones, y él trabaja con toda la red de trenes de cercanías de París. Uh-huh. Y él nos decía, no, pues esta red, como es pequeña, funciona sola, o sea, sin que tengan... Pero, por ejemplo, toda la parte, si unimos todos los sistemas, el gobierno tiene que...
meterle.
Entonces uno puede tener opciones que son público-privadas, muchas cosas así. Entonces hay incentivos que bien enfocados. Es que el punto con los incentivos es, si yo los enfoco más, genero un incentivo perverso. Si los enfoco bien, genero como el hago que el incentivo me mueva para el lado que es.
Ajá. Y creo que ahí es un llamado a las personas que hacen ciencias sociales, y es que háblense más con los economistas, por ejemplo, o háblense con otras disciplinas que de pronto ustedes creen que no tienen que hablar del mismo idioma, pero más que hablen un mismo idioma, que se complementen esas informaciones. Y ahí es donde entran a modificar esos modelos.
Exacto. Fíjense, por ejemplo, yo soy de una camada de economistas que nos fuimos hacia finanzas a analizar los mercados financieros. Esto ha cogido cada vez más fuerza. En mi época uno era como el que traicionó la economía. Pero en realidad somos muchos, somos una gran generación y mucha gente se está yendo. Porque además es un lugar de estudio perfecto. Los mercados son buenísimos para estudiar. Tengo cifras, tengo datos, estoy mirando cosas que cambian todo el tiempo. Son muy interesantes. Pero una de las cosas que me llevó esto es, cuando uno aterriza aquí como economista, uno tiene que trabajar con ingenieros financieros, con ingenieros industriales, con financieros, con contadores. Entonces, solo eso, ya empieza a ver que uno ya se vio obligado a tener una interdisciplinaridad, al menos por lo menos en los contextos de finanzas. Y a mí me ha encantado siempre la historia, y me parece que la historia es un elemento súper, súper importante de análisis. Yo hablaba, uno de los episodios que hice, sorprendentemente, pues, tristemente no fue el que más oyeron, pero uno que me encantó que hice fue comparando el efecto histórico económico de cambio que tuvo la peste negra frente al coronavirus. Como un componente de estos calibres de pandemia, pero es que la peste negra no es comparada con nada porque se llevó a la tercera parte de Europa. Pero cómo esto generó, por ejemplo, desde la Edad Media, llevó económicamente hasta el Renacimiento. Cambió las dinámicas porque se murió la tercera parte de Europa.
Es un paso importante en la historia del conocimiento.
Esas cosas son interesantes y son cosas como que, pues, no estamos viviendo, o sea, estamos viviendo algo que parece para nosotros nuevo, nunca antes visto, pero es algo que sí puede tener un alcance mucho más grande, pero han habido pestes antes, han habido cosas.
Bien, Gregorio, ahora sí se nos acabó el tiempo.
Listo.
Muchísimas gracias por todo esto. Creo que nos sacó un montón de dudas. También nos metió en otras, pero también ahí creo que es incentivar a todo el mundo de ciencias sociales y de economía. Si algún economista nos está viendo, pues ahí también está abierta la posibilidad que busquen científicos sociales para complementar todos los estudios. Gregorio, ¿dónde lo podemos buscar? ¿Cómo podemos escuchar su podcast? Cuéntenos todos esos datos de
contenido. Mi podcast, que es Gandini Análisis, está, que es el nombre de mi firma, porque yo genero contenido para clientes específicos en el sector financiero. Se llama Gandini Análisis, está en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast. Pueden encontrarlo ahí. Y la forma más fácil de buscar todo lo que yo hago es en Twitter. Entonces, Gregorio Gandini. Soy el sin tocayo. Pero también pueden buscarme como Rock Economist 1.
Re bien, porque ahí también usted está botando todas las tipsitos y cosas así en sus redes
sociales. Claro, y las columnas las publico en Dinero cada miércoles, y lo que les contaba, trato como en el lenguaje. Hoy salió la de el análisis de los datos de inflación, entonces me gusta siempre, ahora los datos económicos que tienen una relevancia, entonces me gusta quitarle mucho el ruido y decirle, mire, esto es así, se lee así, son estos datos de tarot. Es como es.
Bueno, muy bien. Entonces, todos invitados, recuerden la columna en Dinero, en Twitter y en todas las plataformas más importantes que tienen podcast. Ahí pueden encontrar a Gregorio. Pues, Gregorio, muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Gracias, María Fernanda, también por acompañar este podcast.
No, gracias, y gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final aquí viendo, hablando sobre economía. Digamos que no es un tema pues que inicialmente puede llamar mucho la atención, pero es interesante como irlo así desglosando y de la mano pues de los economistas. Entonces, muy chévere, muchas gracias, Gregorio, y pues nada, nos vemos el otro miércoles.
Bien, María Fernanda, muchísimas gracias a las personas efectivamente que se quedaron ahí pegadas para conocer esta relación entre economía, ciencias sociales, antropología. Recuerden todas nuestras redes sociales, ahí estamos siempre mandando información, cuáles van a ser nuestros próximos podcasts, si quieren conocer a todo el grupo de los que están conformando el Sendero Antropología y Medios, ahí también están todos sus datos. Y pues nada, estamos muy en contacto y pues hasta el próximo miércoles que nos veamos. Y recuerden que estamos haciendo también otro proyecto importante con Santiago Aparicio y Natalia Gómez, ahí para hablar de otras cositas chéveres de ciencias sociales. Bien, que estén muy bien y pues nada, hasta la próxima.
Que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo. Como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo. Tiempo y el silencio, y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible.
¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.